Bien, amigos, ustedes recordarán que el lunes pasado habíamos encarado el tema del proyecto que tiene ANCAP para la producción de biocombustibles y etanol, fundamentalmente en el sur del país, a partir del cultivo de unas 100.000 hectáreas de diversas variedades con destino a la producción de este tipo de productos. Entre ellas se hablaba de sorgo, se hablaba de remolacha, en fin. Recordarán también que estuvimos hablando con Luis Aldave, que es el director de desarrollo de la Intendencia de Canelones, que de alguna manera nos ahondaba en los detalles de este proyecto. Y de alguna manera con Félix veníamos hablando de que era una linda oportunidad, porque creo que no se había profundizado lo suficiente en la charla con Aldave, por supuesto no dio el tiempo, para empezar a encarar el tema de la remolacha azucarera, y sobre todo cuando de canelones se trata. Yo creo que hablar en el noreste de canelones, nombrar la remolacha azucarera a esta altura es casi mala palabra, ¿no?
Sí, efectivamente. Está muy asociado el proceso de degradación de toda esa zona del noreste de Canelones, muy asociado al cultivo de la remolacha. Y Luis Aldave, cuando lo entrevistamos el otro día, mencionaba que en realidad el gran problema que se suscitó en esa zona fue debido al cierre de la industria que procesaba la remolacha, Rausa concretamente, uh-huh. Y no tanto al cultivo en sí mismo, aunque la degradación de suelos en esa zona fue muy importante. Ocurre que hoy lo que mencionaba Luis Aldave era que hubo una recuperación de suelos a través de cultivos mejoradores como la alfalfa.
Había que ver lo que era el noreste de Canelones poco después del cierre de Rausa, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que nos pareció más adecuado es retomar un poco el tema de la remolacha, debido a que es un cultivo que en el país ya hace mucho tiempo que no se hace. Ajá. Y mencionar algunas de sus características. Yo quizás te canse al comienzo porque voy a empezar a hablar un poco de la historia de la remolacha.
De que no me canse, pero digo, vale la pena por lo menos conocer las raíces, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. De la remolacha. Para que se tenga una idea, la azúcar cristalizada ya era conocida en Persia en el siglo IV antes de Cristo y probablemente venía de la India. Se extraía de una variedad salvaje de caña en ese entonces. En el caso de la remolacha, el cultivo se desarrolla en Europa, en Francia y en España ya por el siglo XV. Se cultivaba por sus hojas, fundamentalmente. Uh-huh. Y a partir de allí, cuando vieron que la raíz era una raíz enorme, gorda, empezó a ganar popularidad y comenzó a procesarse como edulcorante. Vale la pena mencionar que la remolacha azucarera no es la remolacha colorada.
Claro.
Esa es la primera distinción que tenemos que hacer. Y son hermanas junto con la acelga. Por eso es que probablemente las hojas se usarán para el consumo.
Exactamente.
Pero volvamos un poco a la historia. Allá por el siglo XIX ya se construye la primera fábrica de azúcar en Europa. En cuanto a la industria azucarera basada en la remolacha, probablemente no hubiera subsistido durante mucho tiempo en esa época debido a que la caña de azúcar le venía ganando terreno terriblemente. Pero en aquel momento el bloqueo de los ingleses al continente europeo obligó a que se buscara como alternativa a la remolacha. Hablar de la remolacha como cultivo, simplemente como especie vegetal, simplemente mencionar que es una especie bianual, que el primer año no produce flores, recién la produce el segundo año, pero la raíz pivotante, la raíz principal, es una raíz que se produce o se llena durante el primer año. Es pivotante, está casi totalmente enterrada, es de piel amarillo verdosa y es un poco rugosa. Y es el órgano acumulador de reservas de esta planta en particular. Para los que no la conocen, yo no sé si tú la conociste, la remolacha azucarera,
sí.
Lauren, es una remolacha bastante más grande, sí, claro, que la remolacha roja usada para las ensaladas, ¿verdad? Uh-huh. Es una variedad bastante más grande.
Que no es roja.
No es roja, es amarillo cremoso.
Ahí está.
Amarillo cremoso. En la actualidad se cultiva 3 veces más caña de azúcar que remolacha. Y en cifras absolutas, la producción, eso en cultivos, en producción, la remolacha ha superado la caña, en kilos. Uh-huh. Debido a que ha habido una modernización del cultivo, y eso provoca que, si bien hay menor superficie plantada, la producción mundial sea mayor. Casi el 90% del azúcar de remolacha se consume en el país de origen, en Europa, concretamente. En varios países representa el cultivo que mayor valor nutritivo produce en relación a la unidad de superficie, pues no solo la raíz se usa, sino que las hojas y los topes o las cabezas de la remolacha es un alimento que es muy rico en nutrientes para el ganado. Como dato te digo, el valor alimenticio de estos productos secundarios, más la pulpa o la melaza que se le devuelven al agricultor después que se procesa la remolacha, equivalen a la cosecha anual de un cultivo de trébol en la misma superficie, como alimento forrajero. ¿Cuáles son los países que la producen? Bueno, debemos mencionar Francia, Alemania, Estados Unidos, Ucrania, la Federación Rusa, Polonia, Italia, evidentemente todos países europeos. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden producir caña.
Claro.
¿Ah? Eso es clarísimo. Ahora vamos al tema que nos preocupa, porque tú decías al comienzo del espacio, hablar de remolacha azucarera en el nordeste de Canelones es poner nerviosa a más de una persona.
Sí, claro.
¿Por qué? Bueno, porque la remolacha azucarera es un cultivo esquilmante del suelo. ¿Qué quiere decir que es esquilmante? Que extrae todos los nutrientes que tiene el suelo. Requiere de una fertilización muy abundante y de un suelo muy fértil. Y ese suelo, una vez que se produce durante varios años,
se degrada totalmente.
Por eso es que le consultamos a Luis Aldave el otro día cuál era la alternativa, porque si se va a volver a plantar remolacha ya en suelos que están afectados, termina en tragedia. Luis Aldave hacía una puntualización. La remolacha azucarera entraría en un ciclo de rotaciones de cultivo.
Claro, él dice que es degradante como monocultivo.
¿Eh? Exactamente, en un ciclo de rotaciones de cultivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si la remolacha azucarera, como ha ocurrido con la caña de azúcar en Bella Unión, que se ha tratado de que el productor chico sea que la cultive, en este caso va a ser mucho más dificultoso.
¿Por?
Por una razón muy sencilla. Un productor que tiene 5, 6, 7 hectáreas para elaborar una adecuada rotación de cultivos, va a tener que limitarse a plantar una o a lo sumo 2 hectáreas de remolacha. Uh-huh. Con lo cual, ahí viene el problema de la rentabilidad del cultivo. Este cultivo permite ser mecanizado o que se puedan realizar las tareas en forma manual. Para que sea mecanizado y económicamente sea rentable, necesita de una superficie mucho mayor de las 2 hectáreas. De lo contrario, hay que hacerlo con mano de obra familiar o contratada. Y en ese caso hay que ver, llegado el momento, cuáles son los costos de producción que tiene por kilo de azúcar para ver si realmente, además del problema ambiental que puede ocasionarse si no se toman los debidos recaudos, a ver si desde el punto de vista económico es rentable el cultivo para el productor chico.
Está bien, todos estos problemas están planteados, es decir, hasta ahora no hay respuesta. Se supone que en el plan que tiene o que está llevando adelante ANCAP, de alguna manera esto debería estar contemplado.
Bueno, por eso decíamos el otro día cuando comenzamos la nota que uno de los elementos más importantes es el impacto que va a tener el cultivo de la remolacha al implantarse nuevamente. No solo el impacto social, no solo el impacto económico, sino también el impacto ambiental. Uh-huh. Yo creo que son los tres elementos que hay que considerar cuando se determine con claridad, porque Aldave decía en la nota que está a estudio todavía,
sí, claro.
Cuando se asegure, cuando se sea seguro que el proyecto se lleve adelante.
El planteo que tú, las dudas que tú pones arriba de la mesa, Félix, de alguna manera lo que hacen es también hacer repensar ese factor dinamizador de toda esa zona de Canelones, que significaría un proyecto como el que estaba planteando ANCAP y fundamentalmente cuando la remolacha azucarera se trata. Es decir, ¿hasta qué punto esto serviría como, ya no hablemos en términos de económicos, sino como dinamizador de la zona?
Exactamente.
Cuando están todas estas dudas planteadas arriba de la mesa.
Vamos a ir por partes. En primer lugar, no se está realizando una inadecuada crítica al proyecto.
No,
simplemente
no, claro.
Se están poniendo sobre la mesa elementos que el otro día no se tocaron en la charla con Aldave. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el proyecto lo que pretende es una integración, la integración de una cadena en función de una industria que es el alcohol por un lado y el aceite por otro. Eso es lo que propone ANCAP. En tercer lugar es reactivar económicamente y comercialmente esa zona del noreste de Canelones, en particular para Canelones, esa zona del noreste de Canelones. Hasta ahí vamos bien. El tercer elemento que hay que considerar es que cualquier cultivo intensivo, que se, digamos, se estimule de plantar, sobre todo para que el productor chico pueda mejorar su ingreso y mejore su estándar familiar, representa un riesgo siempre desde el punto de vista ambiental.
Claro.
Porque la cantidad de días que el suelo está descubierto es impresionante. Y acá en Uruguay, yo no voy a demostrarlo porque ya está demostrado totalmente, el gran problema que existe de erosión de suelos es el suelo descubierto.
Uh-huh.
Cuando ocurre una precipitación, eso lo sabe desde el primero al último de los habitantes de las zonas rurales, cuando ocurre una precipitación en un suelo descubierto, la tierra hay que ir a buscarla al río.
Sí, claro.
¿Está? Entonces, si estamos hablando de cultivos intensivos, estamos hablando de suelo descubierto y estamos hablando de riesgos ambientales. Esto yo creo que debe estar considerándose en estos momentos dentro del estudio del proyecto que se está haciendo.